Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a recorrer algunos textos freudianos sobre la feminidad desde una interrogación por la neurosis. Para esto vamos a comenzar por el texto sobre la sexualidad femenina de 1931, yendo en un ida y vuelta por otros textos para ir captando este concepto. En las otras emisiones ubicamos el tema del goce, pero necesitamos de más conceptos para ir avanzando. Así que bueno, en ese punto es que abro esta nueva temática. Más adelante vamos a volver. Freud nos dice que en la fase del complejo de Edipo normal encontramos al niño tomado por sentimientos de amor al progenitor del sexo contrario, mientras que con el progenitor del mismo sexo se juega la hostilidad. El complejo en el varón tiene esta lógica. La madre fue su primer objeto de amor y lo sigue siendo, pero a raíz de la captación por el niño del vínculo entre la madre y el padre se convierte en rival. Para la niña, este camino es más complejo. Quizá de ahí venga este dicho popular de que las mujeres son complicadas. También la madre fue su primer objeto de amor. Ahí Freud abre una pregunta: ¿cómo encuentra el camino hacia el padre? ¿Y cómo y por qué pasa al amor al padre? ¿Cuáles son los motivos inconscientes del intenso reproche de la niña a la madre? Hacer el pasaje de la zona rectora, que es el clítoris, hacia una nueva, la vagina, complica el desarrollo. Además, aparece un nuevo cambio, el trueque del objeto madre originario por el lugar del padre, momento fundamental para el desarrollo de la mujer. O sea que la niña debe hacer en su recorrido hacia la feminidad estos cambios. Lo que precede a la genitalidad en la infancia de la mujer tiene que desenvolverse solamente en torno al clítoris, y ese es el tiempo de la etapa fálica. O sea que tanto la niña como el varón tiene lo que Freud llamaba la primacía del falo, ¿no es cierto?, para los dos sexos. En relación a la castración, los efectos del complejo de castración también son diferentes en la niña y llevan a tres orientaciones de desarrollo distintas. Primera posibilidad, la mujer cita, aterrorizada por la comparación con el varón, queda descontenta con su clítoris, renuncia a su quehacer fálico, o sea, la masturbación, y con él la sexualidad en general, así como una buena parte de su virilidad en otros campos. O sea que ahí renuncia al quehacer fálico y, por ende, luego uno de los caminos es renuncia a la sexualidad en general. Otra posibilidad, en una obstinada actitud de afirmación, retiene la masculinidad amenazada. Persiste con la esperanza de tener algún día un pene. O sea que no renuncia ahí a tener el falo. Esto puede continuar hasta la adultez bajo la fantasía de ser, a pesar de todo, un varón. Hablamos del complejo de masculinidad y aquí encontramos a la histeria. La tercera posibilidad, solo este tercer desarrollo desemboca en la final configuración femenina que toma al padre como objeto de amor. Toma al padre como objeto de amor y después del padre tiene que hacer el pasaje a los otros hombres y ofrecerse allí como objeto de amor. El complejo de Edipo es en la mujer el resultado de un desarrollo prolongado. No es destruido por el influjo de la castración, como pasa en el varón. ¿No es cierto que recuerdan? Frente a la amenaza de castración, el varón renuncia. Sino creado por el complejo de castración. Y es muy frecuente que la mujer nunca lo supere. La fase de ligazón a la madre en Freud es llamada preedípica y le da un valor fundamental. Cuando la niña pequeña se entera de su propio defecto por la visión de un genital masculino, no acepta sino más lo que ve. se obstina en la esperanza de poseer algún día un genital así, y el deseo de tenerlo permanece largo tiempo, como les decía recién. La prohibición de masturbarse se convierte en la ocasión para dejar de hacerlo, pero como nada es gratuito, también es motivo para rebelarse contra la persona prohibidora, la madre. En un texto anterior, en Tres ensayos para una teoría sexual, Freud va a colocar un apartado, el 4, donde dice las exteriorizaciones sexuales masturbatorias. Voy a leer unos párrafos del texto. Entonces dice que las diferencias más notables a los pasos que se necesita dar para obtener la satisfacción, que en el caso de la zona labial consistían en el mamar, y que tendrán que sustituirse por otra acción muscular acorde con la posición y la complexión de otras zonas. O sea que parte ahí de la unión con las zonas erógenas. Entonces acá lo coloca con la zona erógena de la boca, en lo que consistía el mamar y la satisfacción que se pone en juego. Después pasa a la activación de la zona anal y dice: la zona anal, a semejanza de la zona de los labios, es apta para su posición contra proporcionar un apuntalamiento de la sexualidad en otras funciones corporales. La función de apuntalamiento quiere decir que sobre esta función, digamos, del cuerpo, se apoya la zona erógena, todo lo que toca a la satisfacción sexual. Debe admitirse que el valor erógeno, por eso, de este sector del cuerpo es originariamente muy grande. Por el psicoanálisis nos enteramos, no sin asombro, de las transmutaciones, dice Freud, que experimentan normalmente las excitaciones sexuales que parten de él, y cuán a menudo conserva durante toda la vida una considerable participación en la excitabilidad genital. O sea que después va a participar como lo que serían los placeres preliminares del acto sexual. Todas estas, las zonas erógenas participan de lo previo al acto sexual. Quedan subordinadas de alguna manera a la genitalidad después. Los trastornos intestinales tan frecuentes en la infancia se ocupan de que no falten excitaciones intensas en la zona. Los catarros intestinales, los llama Freud, serían evacuaciones, en la tierna edad tornan nervioso al niño, como se suele decir. Si más tarde este contrae una neurosis, cobran una influencia determinante sobre su expresión sintomática y ponen a disposición toda la suma de los trastornos intestinales. ¿Cómo leer los trastornos intestinales en relación a esta etapa de la sexualidad infantil, ¿no? Con referencia al valor erógeno del tracto anal, no puede tomarse a risa, dice Freud, la influencia de las hemorroides, a las que la vieja medicina concedía tanto peso para explicar los estados neuróticos. Los niños sacan partido de la estimulación erógena de la zona anal y se delatan por el hecho de que retienen las heces hasta que la acumulación de estas provoca fuertes contracciones musculares y ejercen un poderoso estímulo en la mucosa. De esta manera tienen que producirse sensaciones voluptuosas junto con las dolorosas. El contenido de los intestinos, que en calidad de cuerpo estimulador se comporta respecto de una mucosa sexualmente sensible como el precursor de otro órgano destinado a entrar en acción solo después de la fase de la infancia, tiene para el lactante todavía otros importantes significados. Y aquí abre un plano importante, que es la relación con la madre, ¿no? La relación con el otro materno. Dice así Freud: evidentemente lo trata como una parte de su propio cuerpo, representa el primer regalo por medio del cual el pequeño ser puede expresar su obediencia hacia el medio circundante exteriorizándolo y su desafío rehusándolo. O sea, que a partir de que entrega o retiene el regalo, se torna, digamos, en desafío o no. A partir de este significado de regalo, más tarde cobra el significado de hijo, el cual, según una de las teorías sexuales infantiles, se adquiere por la comida y es dado a luz por el intestino. Es esta versión de la teoría infantil de la cloaca, ¿no? Un niño parido por el intestino. La retención de las heces, que al comienzo se practica deliberadamente para aprovechar su estimulación masturbadora, por así decir, de la zona anal o para emplearla en la relación con las personas que cuidan al niño, es por otra parte una de las raíces del estreñimiento tan frecuente en los neuróticos. ¿Ven cómo él va enlazando cada cuestión que surge en una zona erógena con algo de la neurosis? Entonces dice, tanto los varones como las niñas, digamos, las zonas erógenas del cuerpo infantil se encuentran, tienen un papel principal porque son portadoras de emociones sexuales muy antiguas. Tanto los varones como las niñas se relacionan con la micción, tanto sea por el glande, por el clítoris. En los primeros, en los varones, está dentro de un saco de mucosa, de manera que no puede faltarle estimulación por secreciones, que desde temprano son capaces de encender la excitación sexual. Por su situación anatómica, por el sobreaflujo de secreciones, por los lavados, por las frotaciones del cuerpo, es inevitable que la sensación placentera que estas partes del cuerpo son capaces de proporcionar se haga notar al niño ya en su periodo de lactancia, despertándole una necesidad de repetirla. Esto lo vemos todo el tiempo con el, digamos, solo con el, con la función de cambiar al bebé. La acción que elimina el estímulo y desencadena la satisfacción consiste en un contacto de frotación con la mano de presión, ¿no es cierto? Y esta última operación es mucho más frecuente en la niña. O sea que lo que toca ahí, la cuestión en principio de la limpieza, por un lado, y después lo que tiene que ver con un estímulo que desencadena la satisfacción. Entonces indica Freud que es preciso distinguir tres fases en la masturbación infantil. La primera corresponde al periodo de lactancia, cuando, digamos, en toda la cuestión ahí del chupeteo, que es algo más que el alimento. La segunda, al breve florecimiento de la práctica sexual hacia el cuarto año de vida, ¿no es cierto?, con todo el florecimiento del Edipo. Y solo la tercera responde al onanismo de la pubertad, es el único que suele tenerse en cuenta. La obstinación y la tenacidad entonces en la masturbación parece abrirnos, dice Freud, el camino en la niña hacia el complejo de masculinidad o envidia al pene. El rencor por haberle impedido la masturbación a la madre tiene un papel importante en el desprendimiento del lugar materno. Entonces, al final de esta primera fase de ligazón a la madre, surge el intenso motivo del desprendimiento de la hija respecto de la madre, el reproche de no haberla dotado de un genital correcto, de haberla parido mujer. El reproche de no haberle dado lo suficiente puede trocar en no haberle dado suficiente alimento o cuidados. Encontramos muy frecuentemente esto en pacientes adultas que todo el tiempo están ubicadas ahí en el reproche hacia la madre, en lo que les dio o no les dio. Toca este punto del desarrollo. Este alejamiento de la madre está fundado, por lo tanto, en que no dotó a la niña con el genital correcto, que la nutrió poco, que la forzó a compartir el amor con otro, un hermanito, que no cumplió con todas las expectativas de amor y la incitó primero a la masturbación y luego se lo prohibió. Freud nos dice que esto no alcanza para justificar la hostilidad y afirma que lo más correcto sea decir que la ligazón a la madre tiene que irse a pique. Cuando Freud dice a pique, dice al fundamento, a la represión primordial, justamente porque es la primera ligazón y es intensísima. El alejamiento respecto de la madre es un paso importante en el desarrollo de la niña. Es algo más que un mero cambio de vía de objeto. Con ese alejamiento también se suspende la masturbación clitoridiana y se emprende el tránsito hacia el lugar del padre. Bueno, hoy vamos a dejar aquí. Nos volvemos a encontrar la próxima, donde iremos recorriendo otros textos que nos permitan ampliar este recorrido. Gracias por escuchar.